Muy buenos días. Tengan abiertas sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 12. Hemos llegado ya, o vamos a terminar hoy día el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Esta es la segunda parte a una prédica que se titula Los dones espirituales. Y si usted está viniendo por primera vez o está escuchando por primera vez esta prédica, tal vez hay algunas cosas que se van a decir que no van a encajar muy bien si no ha escuchado la primera parte de la prédica. Entonces le animo a escucharla, está en el Facebook, creo también en la página web de la iglesia, está siempre el audio de las prédicas que se dan aquí. Entonces, para que entienda un poco mejor algunas de las cosas que voy a decir esta mañana. Los dones espirituales, entonces, es el tema que tenemos por delante. ¿Qué dirían algunas partes de nuestro cuerpo si es que pudieran hablar? ¿Qué dirían algunas partes de nuestro cuerpo si es que pudieran hablar? El corazón tal vez diría, qué aburrido estar estancado todo el tiempo aquí en la misma rutina. Por 20 años lo único que he hecho es latir y latir. Bum, 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 bum. Mi vida es demasiado monótona, eso es lo que es. Los pulmones, por otro lado, tal vez dirían, somos tan menospreciados. Ninguno de los otros órganos se da cuenta de que sin nosotros el cuerpo no funcionaría. El cerebro se cree la gran cosa, pero sin un poco de nuestro oxígeno se moriría. El hígado, por su parte, diría algo así como, ¿y yo por qué tengo que estar encargado de todo el trabajo sucio? He estado haciendo esto ya por 60 años y nunca nadie me ha ascendido. Y tampoco nunca nadie me ha pedido tomar una decisión tan importante como siempre le piden al cerebro. Me pregunto si algunas veces todo lo que hago vale realmente la pena. Finalmente, el apéndice. ¿Qué diría el apéndice? Ah, todos estos miembros del cuerpo son un poco de pesados y perdedores. Trabajan día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, y así acaban su vida. Yo por mi parte existo para pasarla bien. ¿Por qué contribuir cuando puedo simplemente permanecer aquí, sentado, sin hacer nada? Moraleja de la historia, no sea un apéndice en la iglesia. Ah, pero tampoco sea un corazón, un hígado, pulmón o riñón que se queja dentro de la iglesia y que no aprecia su trabajo. Y a esto había llegado la iglesia de Corinto. Unos a otros se comienzan a ver y comienzan a menospreciar el trabajo del otro. Entonces el apóstol Pablo les escribe esta parte para hacerles entender que cada uno de ellos tiene un don y una función especial. Y porque tienen ese don y esa función, son importantes en la iglesia donde Dios los ha puesto en ese momento. He dividido la prédica esta mañana en tres partes: importancia de los dones, origen de los dones y dónde usar estos dones. Vamos entonces con la primera parte, importancia de los dones. Tenga su Biblia abierta en Primera de Corintios, capítulo 12. Voy a leer nuevamente los versículos del 12 al 17. Yo sé que suena como un trabalenguas a veces y como que no se entiende muy bien. Trate de seguir lo que el apóstol Pablo está diciendo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 17. El apóstol Pablo escribe, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere, por ejemplo, el pie, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy realmente del cuerpo, por eso entonces no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora, una de las primeras cosas que usted tiene que notar en este pasaje o en estos versículos que se leyeron es la manera en que Pablo identifica a la iglesia. No sé si notaron, es bien interesante la manera en que Pablo identifica a la iglesia. En el versículo 12, Pablo dice, al igual que un cuerpo humano está hecho de muchos miembros. Eso no hay que ser experto en ciencias naturales para saber eso. Pablo dice, al igual que un cuerpo humano está hecho de muchos miembros, así también, note lo que dice Pablo, versículo 12, así también Cristo, refiriéndose Pablo a la iglesia. Te repito otra vez, en eso no capta lo que está pasando aquí. Pablo dice, al igual que un cuerpo tiene muchos miembros, así también tiene muchos miembros, dice, el cuerpo de Cristo, refiriéndose a la iglesia. Note la conexión entonces. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia es el cuerpo mismo de Cristo. Deje que se asiente un poco eso en su corazón y en su mente. Pablo dice que una iglesia, que no son las cuatro paredes, que son ustedes sentados ahí y yo aquí al frente, que una iglesia, todos los miembros son o es el cuerpo mismísimo del Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y si no le quedó claro, baje su mirada al versículo 27, por favor. Mira el versículo 27. Pablo dice, vosotros pues, ¿qué dice ahí? Sois el cuerpo de Cristo. Pablo no puede ser más claro. Realmente no puede ser más claro. Ahora, déjeme salirme unos dos minutos del tema para que usted entienda lo que estoy tratando de decir aquí, lo que Dios mediante Pablo está tratando de decir también. Verá, la Biblia describe al diablo de algunas maneras. Por ejemplo, lo describe como un dragón, lo describe como serpiente, lo describe como un león y lo describe como ángel de luz. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere hacer al describirlo de esta manera es resaltar sus cualidades. ¿Para qué? Para que por medio de esas cualidades nosotros podamos ver qué clase de ser es este Satanás. Así, por ejemplo, dragón resalta su malicia. Serpiente resalta su sutileza. León resalta su fuerza. Y ángel de luz, por supuesto, resalta su astucia. Y al conocer la clase de ser que él es, entonces la Biblia nos quiere enseñar, oh, tengan cuidado, esto es lo que él es. Porque al hablarnos de esas cualidades y de esas características, quiere resaltar quién es él. Lo mismo sucede con la iglesia. A la iglesia, la Biblia la describe de muchas maneras, como la esposa de Cristo, como una familia, como un edificio, como un viñedo, como el templo de Dios. Pero aquí en este pasaje, como vimos y como traté de hacerles entender, Pablo la describe a la iglesia como el mismísimo cuerpo de Jesucristo. Y eso es importante. No las cuatro paredes. Cada uno de nosotros, Pablo dice, forman el cuerpo mismo de Cristo. Y eso ya nos debe enseñar y nos debe recordar, o por lo menos a usted y a mí, algo relevante. Que el hermano sentado allí donde está usted, que el hermano a su derecha o su izquierda, si es que en verdad es una persona que tiene fe en el Señor, que él ha muerto por sus pecados, si en verdad es un hermano, que el hermano que está ahí a su derecha o a su izquierda, es parte del cuerpo mismo de Cristo. Ese hermano que está ahí es parte del cuerpo mismo de Cristo. ¿Y cómo trata usted o cómo deberíamos tratar o cómo se trata el cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos da la gana? ¿Con desdén? ¿Con falta de misericordia? ¿Cómo queremos? ¿Con irrespeto? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y ahora entienda bien, yo soy pastor, yo soy por muchos años aquí, y yo entiendo que dentro de la iglesia hay unos hermanos que parece que el don espiritual es sacarnos de quicio, volvernos locos a veces. Sí, hay de todo en la iglesia. Hay de todo. Ah, pero todavía ese hermanito o esa hermanita es parte del cuerpo de Cristo. Todavía es parte del cuerpo de Cristo. ¿Quiere decir eso que siempre están en lo correcto? ¿Quiere decir que no hay que reprenderlos, que no hay que llamarles la atención? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero lo que sí quiere decir es que como parte del cuerpo de Cristo, no podemos tratarlos como nos da la gana. Son parte del cuerpo de Cristo. Versículo 13, el apóstol Pablo nos da un detalle más en el versículo 13. Pablo dice, por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Note la palabra todos, es clave aquí. Por un solo espíritu fuimos todos, la palabra es clave, todos bautizados. Y al último del mismo versículo 13, el apóstol Pablo dice, a todos, nuevamente la palabra, note, todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Ahora, note las conexiones aquí que voy a tratar de hacer. Ponga atención. No sé lo que está pasando allá afuera, pero no te ponga atención aquí, ya de pasar por aquí. Ustedes leyeron la primera lectura, y en la primera lectura se habla de dos hombres, Bezalel y Aholiab, a quien Dios los llena del Espíritu Santo para que hagan un trabajo específico. Dios tiene una tarea específica y Dios dice, entonces voy a llenar a estas dos personas, a estos dos hombres, del Espíritu Santo para que construyan, diseñen el tabernáculo y las cosas que les estoy mandando hacer con respecto al templo de Dios. O sea, él tiene algo específico, les da el Espíritu Santo y juntamente con el Espíritu Santo les da dones, les da las habilidades de poder hacer lo que les manda hacer. Ahora, quiero que note aquí algo más. Solo les voy a mostrar un versículo, hay muchos más. Pero en Jueces capítulo 15 se nos dice algo parecido. No tiene que buscar, pero escuche. Jueces capítulo 15, versículo 14 dice lo siguiente. Los filisteos salieron al encuentro de Sansón, pero el Espíritu, note aquí, pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Note por favor el patrón, note aquí, que en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando Dios necesitaba que alguien desempeñe cierta tarea específica, aquí o aquí o aquí, no importa dónde, cuando Dios necesitaba que esta persona haga cierta tarea que él le encomendó, entonces lo llenaba del Espíritu Santo. Y al llenarlo del Espíritu Santo le daba entonces las capacidades o los dones para poder hacer lo que le había encomendado hacer a esta persona. Pero aquí está la cosa. Este Espíritu Santo era temporal. Llegaba a la persona y luego se iba, no se quedaba. Ahora, aquí está el punto. En el Nuevo Testamento, esta idea no desaparece por completo, se mantiene con algo. El Nuevo Testamento nos dice que ahora el Espíritu Santo permanece con nosotros y está aquí permanentemente. Por eso se nos llama templos del Espíritu Santo, porque donde vamos el Espíritu Santo está con nosotros. Y esto es lo que está tratando de transmitirnos Pablo en el versículo 13. Pablo nos da a entender que todos los creyentes hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo y eso es clave entender aquí. Al igual, note entonces que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no viene solo. Cuando el Espíritu Santo viene, viene con sus dones. Y por medio de esos dones, Dios nos capacita entonces para servir en la manera que Él quiere que sirvamos en la iglesia. ¿Y qué tipo de dones trae ahora el Espíritu Santo? Fuerza como la que le dio a Sansón, la habilidad de diseñar y cosas como lo que le dio a Oliab y al otro. Pablo es más específico. Pablo dice específicamente algunos de los dones y nombra algunos de los dones que él trae. Vuelva al versículo 7, por favor. Está en 1 Corintios, capítulo 12. Mire, por favor, el versículo 7. Aquí menciona algunos, el apóstol Pablo. Cuando el Espíritu viene, entonces, también trae sus dones. Versículo 7, note lo que él dice. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu, note lo que dice, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el Espíritu. Versículo 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua. A otro, interpretación de lenguas. Noten entonces que la idea del Antiguo y Nuevo Testamento se mantiene. Por medio del Espíritu Santo, del cual nosotros ya todos tenemos, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha dotado de dones, de capacidades, para que cumplamos así la tarea asignada. Así que usted sentado ahí, vamos a hablar un poco más de los dones en adelante, pero usted sentado ahí, si es creyente, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, entonces tiene dones por medio de los cuales Dios le ha capacitado para no ser un apéndice en su iglesia. sino para, al igual que todos los órganos del cuerpo, funcionar y hacer algo por su iglesia. Ese es el punto. Ahora, si no tiene ningún don, asumo entonces que no tiene el Espíritu Santo, y por lo tanto asumo que no es creyente. Pero esa no es la idea de los que estamos aquí. Si es que somos creyentes, el Espíritu Santo está con nosotros y tenemos los dones entonces y las capacidades para poder servir en la manera y en la función que Dios quiere. Finalmente, Pablo nos da a entender algo más. Pablo nos da a entender en esta primera parte que sin importar el don que tenemos, somos todos parte del cuerpo. Así que no tenemos que menospreciar lo que somos. O quejarnos como el corazón, el hígado y lo que yo mencioné en la historia del comienzo. Y Pablo escribe esto porque esto es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Algunos creían que eran más importantes porque tenían ciertos dones que eran más vistosos, más asombrosos, como el don de lenguas, por ejemplo, de poder hablar un idioma extranjero sin haberlo aprendido. Y algunos tenían ese don, y entonces estos que estaban aquí veían a los otros que estaban con unos dones no tan vistosos como un don de servicio, el don de hospedar. Y los hacían sentir mal, y ellos por supuesto también se sentían mal, como que su trabajo no valía, y como si no fueran parte incluso de la iglesia. Pablo entonces les escribe esto, y en el versículo 15 y 16, por ejemplo, es lo que ustedes leyeron: no diga el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. O no diga la oreja, porque no soy ojo, realmente no soy del cuerpo. Pablo dice, todos somos parte del cuerpo, sin importar lo que seamos, por supuesto. El punto de Pablo es claro, ¿no? Así como es absurdo pensar que un miembro del cuerpo está por encima de otro, es absurdo pensar que un miembro de la iglesia está por encima del otro. O tal vez déjeme ilustrar de esta manera, tal vez así entiende mejor. Puede que mi dedo gordo del pie no le guste estar en un lugar oscuro y sudoroso, pero definitivamente es parte importante del cuerpo. Y si por alguna razón mi dedo quisiera salir de ahí y se colocara en lugar de mi ojo, mi cuerpo no solamente luciría ridículo y grotesco, sino que también se vería afectado completamente, porque ahora ya ni vería ni caminaría bien. Todos en el cuerpo somos importantes. El que predica, por supuesto, y el que barre la iglesia los fines de semana, también. El que enseña en la escuela dominical, por supuesto, el músico que está al frente, todos, aún aquellos que están en los lugares más oscuros y sudorosos. Así que esté contento sabiendo que por medio de su trabajo, cualquiera que este sea, trabajo misionero, sus prédicas, o por cosas más sencillas y por dones no tan vistosos como el barrer la iglesia o el lavar los platos y las tazas después del cafecito, porque tiene el don de servicio, estése contento que por medio de todo eso la iglesia es lo que es. Si usted se comienza a quejar porque no le gusta su don y se cambia de puesto y de lugar, la iglesia entonces no va a funcionar como debe y va a comenzarse a ver ridícula y grotesca. Pero Pablo no solamente habla de esto, sino que también habla del origen de los dones. Está en 1 Corintios, note los versículos del 18 al 20, por favor. Versículos del 18 al 20. El apóstol Pablo sigue escribiendo y dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno, escribe el apóstol Pablo. Note entonces, de entrada en estos versículos, el apóstol Pablo nos dice que Dios ha colocado los dones en la iglesia como Él quiere, como Él desea, como es su voluntad. Así que si usted o yo, quien quiera que sea, tiene uno o cinco dones, no es porque somos muy especiales, o somos muy espirituales, o somos muy cerca a Dios. No, no tiene nada que ver con eso. Es que Dios así ha querido. Él da los dones de acuerdo a como Él quiere. Dios es la fuente de esos dones. Y esos dones, por supuesto, están dados de acuerdo a lo que Dios cree más conveniente, de acuerdo a lo que ve más prudente, más sabio, más práctico y necesario en su iglesia. Si es esta, ok, o si es otra, también. Él lo ha dotado usted de acuerdo a esos dones que su iglesia necesita. Dios entonces lo ha colocado a usted en su iglesia con un propósito y lo ha colocado de manera cuidadosa según su perfecta voluntad y le ha dado ese don o esos dones de acuerdo a lo que él cree conveniente para su iglesia. Puede que a usted no le guste ese don o que no esté practicando ese don, pero es el don de Dios. Y ahí lo ha puesto de acuerdo a, que él cree, a lo que él cree más conveniente para ese momento en la iglesia. Ahora, voy a parar aquí y mencionar algunas cosas que aprendemos en realidad no solamente de este pasaje, sino de todo el capítulo, y que van a estar conectadas con la prédica anterior y con esto también. Número uno, no sabemos exactamente cuántos dones existen, pero sabemos que hay más. Okay, número uno, no sabemos exactamente cuántos dones espirituales existen, pero sabemos que hay más. En el Nuevo Testamento hay seis lugares, exactamente seis lugares donde Pablo y los escritores del Nuevo Testamento hablan de los dones espirituales. Unos están en Pedro, otros en Corintios, Romanos, Efesios. Hay seis lugares exactamente donde se habla de los dones espirituales. Ahora, aquí está lo interesante. En ninguno de esos lugares la lista de dones es exactamente igual. En ninguno de esos lugares la lista de dones es exactamente igual. ¿Qué nos enseña eso? Que la Biblia no tiene un set de dones fijos o específicos. Así que hay más. No sabemos exactamente cuántos, pero hay más. Ahora, claro, es importante que no le estemos llamando don espiritual a cualquier cosa que hacemos. Desgonzarse no es un don espiritual, criticar no es un don espiritual, pero al igual que no podemos estar hablando de que todo es un don, tenemos que reconocer que hay más dones dentro de la iglesia, porque la Biblia deja la puerta abierta. Algunos dicen, por ejemplo, que es el don de música, un don espiritual, otros escribir, parece muy interesante. El otro día en la célula una hermana decía el don de escuchar. Me parece interesante también. Así que no sabemos exactamente cuántos dones existen, pero sabemos que existen más. Número dos, es importante que descubramos nuestro don, que lo usemos y que lo afilemos. Ok, otra vez, es importante que descubramos nuestro don, que lo usemos y que lo afilemos. Tristemente, muchos de nosotros, los creyentes que estamos en las iglesias sentados por 5, 10, 15, 20, 50 años, no tenemos ni la menor idea de cuál es nuestro don. Tal vez por descuido, tal vez por ignorancia, tal vez por quemimportismo, por lo que quiera que sea. Y eso no está bien, por supuesto. Dios dice en su palabra y nos promete que cada persona que es creyente está lleno del Espíritu Santo, y al estar lleno del Espíritu Santo, cada persona tiene por lo menos un don. Tiene por lo menos un don. Esa es la promesa de Dios. Ahora, aquí está lo interesante también. Dios nos promete que cada persona tiene un don, pero no nos promete que Él nos va a revelar ese don. Eso es algo que nosotros tenemos que descubrir. ¿Y cómo lo descubrimos? No es complicado. Coja su Biblia, coja estos seis lugares, ponga los dones y diga, esto es lo que yo hago mejor. Yo tengo el don de ayuda, de liderazgo, de administración, ser misionero, oración, o lo que quiera que sea. No es complicado, sino que la mayoría de nosotros no nos hemos nunca dado el tiempo de salir del Facebook y coger la Biblia, los seis lugares donde están, y coger, yo creo que este es mi don. Y no solamente eso. Para poder descubrir su don, no solamente vea eso, sino que permanezca más activo en la iglesia. Es en la iglesia donde se va a poner aquí y allá y va a hacer esto y el otro, y los hermanos le van a decir, oye, eres muy bueno en eso, sigue nomás adelante. O sabes qué, yo creo que no te vamos a poner más, vamos a hacerlo por acá y eso. Pero entre nosotros vamos a conocernos mejor y ahí podemos tener una mejor visión de cuál es nuestro don. Así que si nunca lo ha hecho, es hora de que se ponga al tanto, de que coja esos pasajes de la Biblia y vea cuál realmente es su don espiritual. Tiene que descubrirlo. Pero no solamente eso, es también importante que lo use. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo directamente: Timoteo, no dejes que tu don se apague. Usted puede que sepa cuál es su don ahí sentado y está bien, o cuáles son sus dones, pero si no los usa, se apagan. Tiene que utilizar el don, cualquiera que éste sea. Pero no solamente eso, no solamente tiene que saber cuál es, sino tiene que, no solamente tiene que saber usarlo, sino también que es importante que afile ese don. ¿A qué quiero decir con esto? Que siempre lo esté puliendo y mejorando. Uno de mis dones, y tal vez el único, es la enseñanza. Pero si confiara solamente en que puedo venir cada vez, pararme aquí y abrir la Biblia y decir esto es lo que el Espíritu Santo dice, ustedes estoy mal. Es que tengo que estar afilando y sabiendo cómo puedo comunicar mejor a la gente lo que yo trato de expresar. Yo entonces trato de leer algunas de las técnicas de enseñanza. Pero no solamente eso, trato de leer más para estar más enterado de cómo hacer las cosas, cómo transmitir mejor el mensaje a cada uno de ustedes. Si yo predicara igual que hace 10 años, no estaría bien. Tengo que estar afilando ese don y el don que Dios me ha dado. Si usted tiene el don de enseñanza, administración, liderazgo, fácilmente estos dones se pueden afilar más estudiando, conociendo más, utilizando esta técnica, esta práctica o lo que quiera que sea. Así que no es importante, es importante que sepa cuál es, pero no solamente eso, sino que lo use y luego que lo afile. Número 3. Como vemos en el texto de hoy que acabamos de leer, Dios es el que da los dones y que los distribuye dentro de la iglesia como Él quiere. No como yo quiero o como usted quiere. Dios da y distribuye los dones dentro de la iglesia como Él quiere. Supongo que puede haber personas que crean, que sientan, que están más capacitadas para estar aquí al frente y predicar y enseñar que lo que estoy yo y el pastor Santiago. Y puede que sea verdad, no hay problema. Pero Dios ha creído que esas personas estén mejor detrás del telón. Y por eso los ha dotado de otros dones. Por otro lado, puede que haya otros que prefieren estar detrás del telón, como yo. Si usted me conoce lo suficiente, usted sabe que yo no soy esas personas extrovertidas, soy introvertido. A mí me incomoda estar al frente de gente, es verdad. No me gusta. Esa es la pura verdad. Pero me ha dado a mí el don que tengo para poder enseñar dentro de la iglesia. Y por supuesto, no voy a argumentar con la sabiduría de Dios. Es su iglesia, es su don, y Él lo da como Él quiere y a quien quiere. Lo que tengo que hacer es estar feliz, descubrirlo, utilizarlo y afilarlo. No me queda más. Y por último, creo que es importante mencionar algo aquí. Mencioné algo la semana pasada, pero es importante mencionar aquí, especialmente porque hay bastante confusión en cuanto a estas cosas. Creo que la Biblia enseña que algunos de los dones han cesado, ya no existen, ya no están activos. Les repito otra vez. Creo que la Biblia enseña que hay algunos dones que han cesado, que ya no están activos, que ya no funcionan. Específicamente los dones extraordinarios, dones como el de profecía, milagros, sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. Estos dones ya creo que no existen y ya no están activos. Ahora escúcheme bien, por favor. Escúcheme, porque aquí siempre la gente se pierde. Escúcheme, por favor. No estoy diciendo que no creo que existan los milagros. No estoy diciendo que no creo que existan las sanidades y que la gente no se cure de cáncer. No estoy diciendo que Dios no haga hoy en día, en estos días, hoy mismo, cosas extraordinarias entre nosotros y entre la gente. No estoy diciendo nada de eso. Es obvio que cuando oramos la gente se salva o se sana. Es obvio que cuando oramos por alguien que tiene cáncer, muchas veces la gente se sana también, y Dios hace cosas maravillosas, Dios hace milagros, Dios hace cosas extraordinarias. Obviamente sé eso, entiendo eso y creo eso, pero eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es más bien que no creo que haya una persona que reciba todavía el don para poder hacer alguna de estas cosas extraordinarias. Al igual que yo tengo el don de enseñanza, Dios me da a mí el don y yo lo hago perfecto, pero no creo que haya ahora alguien que Dios le dé el don de milagros, que la persona toque a alguien más y ¡pum!, se sane, o algo por el estilo. No, o que hable en lenguas, no lo creo. Ahora, ¿por qué digo que los dones han cesado, estos extraordinarios? Porque creo que la Biblia enseña claramente que esos dones o estos dones fueron temporales para un tiempo determinado y para una misión específica. ¿Cuál misión? Autenticar el mensaje del Evangelio. Escúcheme bien, 5 minutos y terminamos. Esta es la parte más intelectual de todo esto. Los dones fueron dados, según nos enseña la palabra de Dios, para un tiempo específico, estos extraordinarios, para un tiempo específico, para autenticar la palabra del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Cuando la gente entonces veía al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a cualquiera que estaba predicando el Evangelio, veía que hablaba y decía que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él pagó por nuestros pecados. Ellos escuchaban eso, pero ahora, al ver que ellos milagrosamente sanaban, milagrosamente hacían prodigios, la gente decía, wow, verdad, estos hombres vienen de Dios. Y el mensaje del Evangelio era autenticado por medio de lo que ellos hacían. Y esto no me estoy inventando. La Biblia claramente dice que una de las marcas de un apóstol, 2 Corintios 2:12, se claramente dice que las marcas de un apóstol es hacer milagros de estos enviados de Dios, que las marcas de él es hacer prodigios y hacer todas estas cosas grandes. ¿Por qué? Porque estas cosas grandes autenticaban el mensaje que ellos estaban hablando y le decían a la gente, ve, yo vengo de Dios, el mensaje es de Dios, mira, pum, y la gente se sana, se salva, cosas por el estilo. Ellos eran capaces de hacer todas estas cosas extraordinarias, porque era una marca de ser apóstol. Y eso es ciertamente lo que vimos en la segunda lectura, ¿no? Hay un joven por ahí que se duerme en medio de la prédica, así como, si ¿sí ven que ha sido desde siempre, no es solo ahora, que se duerme en medio de la prédica y ¡pum!, se cae y se muere. Bien hecho. Ok. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, vamos a resucitarlo. Y él obviamente, siendo apóstol, teniendo ese don, lo resucita. Ahora, aquí está algo que usted, estoy seguro, la mayoría de ustedes no ha pensado. Y me disculpo si es que lo ha pensado, pero la mayoría de ustedes yo sé que no. Aquí está algo y un detalle. La misma Biblia que nos cuenta cómo el apóstol Pablo resucitó a este joven, la misma Biblia que nos cuenta cómo el apóstol Pablo resucitó a este joven, la Biblia también nos cuenta que después de un tiempo, un par de años, después de un tiempo, el mismísimo apóstol Pablo no pudo ayudar a Trófimo ni a Timoteo con sus enfermedades. No los pudo ayudar. Note por favor entonces que este hecho es innegable. Usted puede pensar cualquier cosa, pero este hecho es innegable. Con el tiempo, algo sucedió con esos dones milagrosos, incluso con los mismos apóstoles. Algo sucedió. Y cesaron porque habían cumplido su función. Y es por eso que tenemos iglesias como esta, la Iglesia de la Paz de Dios, en donde creemos en milagro, hemos visto milagros, hemos visto cosas extraordinarias, hemos visto sanaciones, hemos visto un mundo de cosas. Creemos en eso. Lo que no creemos es que haya una sola persona a quien Dios lo dote todavía de eso para poder hacer ese tipo de cosas extraordinarias. Finalmente, ¿dónde usar estos dones? El apóstol Pablo entonces también nos habla de esto. ¿Dónde usar estos dones? Versículo del 21 al 25. El apóstol Pablo sigue escribiendo y dice, Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que son que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Finalmente, es claro, ¿no? El apóstol Pablo dice, ni el ojo, ni la mano, ni el pie, ni nadie puede decir al otro miembro, no te necesito. No te necesito. Nadie puede decir eso, dice el apóstol Pablo. Todos nos necesitamos el uno al otro. De hecho, dice el apóstol Pablo en el versículo 22, dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿quiénes? Los más necesarios. Los órganos internos, por ejemplo, los pulmones, son cosas que protegemos porque son más frágiles. Por supuesto que son más frágiles. Pero eso no significa en ninguna manera que estos miembros del cuerpo sean menos importantes o innecesarios. Obviamente. De la misma manera sucede con algunos miembros de la iglesia. Hay miembros en la iglesia que necesitan ser más protegidos, pero eso no significa que sean menos necesarios. Pienso en los niños, por ejemplo. Ya no es una hora, ya no es un día, ya no es un fin de semana, es todo un mes ahora que nos dicen que está dedicado al mes del orgullo gay. Y pienso en los niños. Tenemos que protegerlos de estar viendo o escuchando personas vulgares en otras partes del país desnudándose para mostrar qué tan osados y qué tan orgullosos son de vivir en pecado, haciendo cosas antihigiénicas, dañinas para ellos mismos y para la sociedad. Necesitan los niños ser protegidos, por supuesto. Pero no solamente ellos. Y eso no significa que son menos importantes, y son los que van a estar predicando aquí, los que van a estar dirigiendo, los que van a estar sentados ahí después. De la misma manera las viudas. De la misma manera las personas más necesitadas, por supuesto. Todos estos no significa que son en ninguna manera menos importantes o innecesarios. Pablo dice, todos son importantes. Y Pablo no se queda ahí. Del versículo 23 en adelante, habla en cambio de que otros miembros del cuerpo humano que parecen menos dignos, los vestimos, dice, los cubrimos dignamente con más decoro. Esta, por supuesto, es una referencia a esas partes del cuerpo que cubrimos, ¿no? Los hombros, la cintura, las changas, como dicen vulgarmente la gente, ¿no? Los muslos, porque tienen que ser protegidos, porque obviamente es parte de la decencia. Nadie se cubre la cara o las manos, ¿no? Generalmente Dios nos ha dado caras que son olvidables, ¿no? Pero igualmente son lo suficientemente decentes como para no estarnos cubriendo. Si la mayoría, yo sé que ustedes creen que tienen caras inolvidables, todos tenemos caras olvidables, totalmente. Pero no las cubrimos porque las manos o la cara son lo suficientemente decentes como para estar así. Cubrimos, por supuesto, ciertas partes de nuestro cuerpo porque no tienen que estar al aire libre. Pero eso no significa que esas partes sean menos importantes o innecesarias al cuerpo. De igual manera, el apóstol Pablo dice, aquellas personas que Dios ha arreglado a la iglesia para que esos miembros que no son tan vistos sean realmente también importantes dentro de la iglesia. Finalmente, entonces, quiero terminar con tres cosas esta mañana. Número uno, a través de esta carta, Pablo nos deja algo en claro, que los dones espirituales son dados para ayudar en la iglesia. Escúcheme bien, esto a veces es algo que nosotros no entendemos muy bien y hasta justificamos mal. Pablo nos da a entender que los dones espirituales son dados para ayudar en la iglesia, No afuera, no en el mundo. Los dones son dados para edificarnos los unos a los otros aquí dentro de la iglesia. Es bueno, por supuesto, que podamos ayudar al mundo. Pero los dones espirituales han sido dados para edificarnos el uno al otro dentro de la iglesia entre hermanos. Por lo tanto, si tiene el don de misericordia, para ponerlo así, si tiene el don de misericordia, qué bueno que ayude en su trabajo al necesitado, aquel que no es creyente, por decirlo así, que no es parte de su iglesia. Siga adelante, qué bueno. Pero sepa, escúcheme bien, que técnicamente usted no está ejerciendo ese don espiritual hasta que edifique la iglesia con ese don que Dios le ha dado. Un don espiritual no se vuelve netamente espiritual, sino hasta que usted lo utiliza para edificar a los hermanos de la iglesia. Es por eso que es bueno que esté conectado a una iglesia y entrando en una iglesia siempre, porque ahí nos oímos. Si es una de esas ovejas saltarinas que está aquí, que está allá, que viene acá, que mira, nunca va a poder ejercer su don de una manera apropiada. Es cuando estamos juntos y está dentro de una iglesia que podemos ayudarnos los unos a los otros. Y ahí es donde ejerce ese don. No puede nunca venir a la iglesia diciendo, bueno, yo estoy teniendo misericordia por allá y ejerciendo mi don. No, no está en ninguna medida. No vamos a volver a Corintios, vuelva a Efesios. Esta es la única cita que les hago ver esta mañana y ahí terminamos con esta de buscar versículos bíblicos. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo habla nuevamente de los dones. El apóstol Pablo, y esto Pablo dice en todo lado, usted coja otra vez cualquier lado y vea dónde se utilizan los dones. Efesios capítulo 4. Un par de hojas más adelante de donde estaba. Efesios capítulo 4, mire los versículos 11 y 12. Pablo menciona otros dones ahí, pero note lo que él dice. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. El apóstol Pablo escribe y dice, él mismo constituyó a unos, note, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Note, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué tiene un don espiritual? Para edificar al cuerpo de Cristo. Y hasta que no esté edificando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, utilizando su don aquí, no está utilizando técnicamente su don espiritual. Esto no quiere decir que debe dejar de ayudar allá afuera al no creyente, por supuesto que no. Sino más bien que lo siga haciéndolo, pero ahora comience también a edificar la iglesia aquí adentro. Dos, Pablo nos ayuda a ver y apreciar hoy día un poco más la diversidad de dones que hay en la iglesia. Unos dones en verdad son más vistosos que otro, por supuesto, en verdad, unos son más vistosos que otros. Pero esto no quiere decir que los otros sean menos importantes. Todos los dones son importantes. Y si usted viene de otra iglesia que algún día se destruyó o algo, piense conmigo. Es de hecho porque muchas iglesias no entienden esto, que se han destruido o se han acabado. Porque en esa iglesia solo hay un figuretti, solo hay uno, el que hace todo. O es solo el pastor el que está ahí quemándose y haciendo todo y los demás no hacen nada, es puro apéndice, nada más. Pero una iglesia, la esencia de la iglesia es la diversidad de dones. Y por medio de esa diversidad de dones es que podemos seguir manteniendo, bombeando la sangre a la iglesia para que pueda seguir con vida. Pero si solo es el figurete del pastor que está al frente tratando de hacer hasta de madrina, no va a funcionar mucho la iglesia. La iglesia está diseñada por Dios para funcionar específicamente por medio de los dones. Esa es la manera en que Dios ha diseñado todo eso. Finalmente, es importante también mencionar que Pablo termina diciendo claramente que todos nos necesitamos el uno al otro. Se ha puesto a pensar, es por eso que no hay persona que tenga todos los dones. Porque todos necesitamos de alguien más. Todos nos necesitamos. Admiramos, honramos y a veces hasta veneramos a esas personas que han hecho cosas increíbles. como el alpinista que ha llegado a la cima del monte Everest. Esto porque en el mundo es solo la persona que está en la cima la que recibe toda la gloria. Y es que así es el mundo. El mundo es narcisista, individualista, egoísta, egocéntrico. Todo eso es el mundo. La iglesia es diferente. La iglesia es diferente. En la iglesia Dios nos enseña a pensar en comunidad y a ver las cosas diferente. Cogiendo el ejemplo anterior, Dios nos enseña que ese alpinista no hubiese llegado a la cima si alguien más no hubiese fabricado los zapatos y la ropa que usa. Y esa ropa y zapatos que él usa no hubiesen sido fabricados si es que alguien más en algún lugar oscuro del fin del mundo no hubiese preparado la materia prima primero para hacer esos zapatos y esa ropa. El punto es claro, todos nos necesitamos y para eso está hecha la iglesia. Ciertamente hay tanto más que podemos decir de los dones espirituales, queridos hermanos. Pero lo que Pablo ha tratado de ilustrar esta mañana es claro. Todos somos un cuerpo, todos somos importantes y todos nos necesitamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Padre Celestial, no soy el único en que tal vez tengo que venir a ti y pedirte perdón por no haber activado los dones y no activarlos de la manera en que tú quieres. Tú has visto la necesidad en la iglesia, la paz de Dios, y nos has capacitado de dones diferentes para poder seguir alimentando esta iglesia y haciéndola más rica, Señor, en muchas maneras. Pero muchos de nosotros no hemos escuchado. Es más fácil solo sentarse y no hacer nada. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y por mi propio corazón también, que lo despiertes de tal manera que podamos ver la realidad, que esta iglesia sí ha de subsistir, lo ha de hacer porque nosotros activamente participamos con nuestros dones. Bendice, Señor, este mensaje y que pueda quedar en el corazón y en la mente de cada hermano. Todo esto te pedimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.